Las jornadas previas a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto aquí en Radio Nacional, en Temprano Mejor, dialogamos con distintos especialistas, consultores, políticos, analistas, bueno, para ver cómo estimaban que iba a salir la elección. Una de las personas con las que hablamos fue Roberto Staringer, de Sociolítica Consultora, quien vaticinó en sus mediciones el triunfo de Javier Milei aquí en la provincia de Mendoza. Roberto, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos.
Hola Rodrigo, hola Natalia, buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, muchas gracias Roberto. Bueno, ¿qué análisis hace finalmente del resultado que obtuvo Javier Milei en la jornada de ayer aquí en la provincia de Mendoza?
Mira, fue progresivamente notándose un acercamiento de Milei, va a haber un pequeño recorrido. A finales del año pasado, te diría octubre, noviembre, Milei tenía altos niveles de popularidad y de intención de voto. Después eso entró como en una meseta, empezó a decaer un poquito. Te diría que hacia el mes de abril, mayo, fue como un piso que tuvo, y después progresivamente empezó nuevamente a crecer. El gran tema está, y estamos todos un poco descolocados por la magnitud del voto. ¿Sí? Por ejemplo, en un departamento que nosotros hicimos la semana pasada, justamente, terminó el 10 nuestro operativo, sin proyectar los indecisos, Milei ya estaba en 30 puntos. En un departamento muy grande del Gran Mendoza. Eso nos dio una tendencia de que iba a estar por encima de los 30 puntos con mucha probabilidad. La última grande provincial que habíamos hecho no daba tanto, pero bueno, con las estimaciones se podía prever que fuera en el orden de los 35, 36, 37 puntos. Quizás no tanto como lo que finalmente obtuvo, pero sí se veía esa situación. Pero bueno, ahora en este proceso me parece que lo que nos toca es tratar de pensar y de entender más desde un punto de vista del cual nosotros lo trabajamos y lo abordamos, que es sociológicamente al fenómeno. Así que estamos en eso, madrugándonos y desvelándonos un poco por esas preguntas que nos hacemos.
Así que bueno. Y sociológicamente, ¿qué explicación le encontramos que haya un mapa casi en su totalidad teñido de morado, ¿no? En su totalidad, bueno, muchas provincias, 17 de los 24 distritos, decíamos, han decidido apoyar a Javier Milei.
Sí, quizás sería muy pretencioso decir que esta es una explicación. Yo te propongo un punto de vista que después puede ser discutible. Creo que tenemos que primero empezar a encontrar un poco, a pensar en el origen del proceso, ¿sí? Cómo se fue gestando este proceso, y no el proceso Milei, que no es el, o sea, es el que pone un poco en evidencia, sino el proceso del electorado y cómo se ha ido resignificando o reconstituyendo en algo distinto a lo que históricamente fue. Creo que estamos realmente en las puertas de un proceso histórico desde el punto de vista de una composición del electorado muy particular. No me iría muy muy atrás en hacer un recuento como histórico, pero sí, evidentemente, creo que hay algunas características muy particulares que ni siquiera lo hacen comparable con lo que fue la época menemista, sobre todo la del primer gobierno, porque había fundamentalmente en el electorado otro tipo de sujeto político, o la relación política entre gobierno y sociedad al menos era diferente. Ahora, como que todas las líneas y las formas de funcionamiento de las políticas han cambiado su sinergia, su fuerza, en un sentido, si se quiere, desde la física, desde una lógica más centrípeta, ¿no? que tendía a concentrar hacia el medio a los individuos en una especie de forma colectiva o de forma grupal o de forma de cohesión, si se quiere, o esa era la intención, hacia una forma centrífuga, donde muchos de los efectos de las políticas lo que fueron haciendo generando buenas condiciones para la desagregación o la atomización de los sujetos. Eso sostenido a lo largo del tiempo empezó a desarticular un montón de formas entre la política y la sociedad, que hoy terminan expresándose en formas muy bien capitalizadas por una muy precisa narrativa de Milei, fundamentalmente, donde convoca de alguna manera te hago un pasaje que dice en su último spot, dice: "No te quiero pedir el voto para que me des el poder a mí. te lo quiero pedir para poder devolvértelo a vos. Creo que ahí claro, hay una carga de contenido interesantísima. Yo sí, particularmente, y esto lo hago personal, no creo, y estoy muy lejos, casi te diría en las antípodas de eso, no obstante, eso no tiene nada que ver, y él seduce de alguna manera a ese individuo disperso, o a esa multitud dispersa, ¿no? Y le dice finalmente, es para que puedas ser el arquitecto de tu propio destino, no sé. Yo pienso, decime si eso no seduce a esos sujetos dispersos que ven en esta dispersión al otro como una competencia, ¿sí? Como alguien donde quizás no hay un sentido de cohesión y de unidad. Ahora, me queda una pregunta, yo lo dejo en términos de preguntas, uh-huh. Es decir, este gran batacazo que se da ayer, pensándolo ahora futuro, sostenido para lo que vienen las generales, viendo esas pequeñas subjetividades o esos pequeños individuos dispersos, ¿no encontrarán en este mensaje algo colectivo? Es decir, de empezar a decir, bueno, ahora somos muchos, ahora somos... Porque siempre está en el plano del inconsciente también, porque nos constituimos desde un otro, por más que se lo niegue al otro o se lo ponga inclusive como una amenaza, esa amenaza es constitutiva del mismo sujeto. Claro. Entonces, en esta mañana que nos encuentra con... No digo que esto sea un nuevo colectivo ni un emergente popular no lo sé, honestamente, es algo muy fresco, pero sí un poco me genera esa pregunta de decir, che, ¿acá no habrá una nueva expresión de algo colectivo, como puede ser tranquilamente, como lo son los populismos de derecha, uh-huh, que existen y bastante fuertes han sido en muchas experiencias con una lógica muy distinta, lógicamente? Pero bueno, creo que acá por lo menos nace un interrogante muy importante. Y bueno, nada, desde este punto de vista hay que empezar quizás desde algo muy superficial y poniéndolo así por crudo y duro que suene, es perdieron todos y ganó Milei. O sea, hubo un solo ganador y el resto, en términos ya partidarios, si se quiere, y eso es así de superficial, sí, es lineal, pero bueno, tiene que ver con, primero, en la victoria en gran parte de un modelo propagandístico que exalta esa individualidad en nombre de la libertad. Y ahí hay un elemento, una composición sociológica también interesante que, bueno, hay que preguntar, bueno, ¿realmente hemos perdido la libertad? Supongamos que sí. ¿Libertad de qué? Y ahí me parece que el elemento, para no ser la muy larga, que dinamiza esta elección tiene que ver con la incorporación de la clase trabajadora y las clases medias y los estratos socioeconómicos medios a las clases pobres, digamos, uh-huh, a los sectores empobrecidos de la sociedad. Entonces, uh-huh, ya no es en esa relación política histórica entre gobierno y sociedad... Ya no corren o no están vigentes los mismos patrones, porque el sujeto, ese nuevo pobre, ahora tiene trabajo, es un profesional, tiene sus títulos universitarios, sí, es decir, es un nuevo sujeto que no va a querer negociar en los mismos términos que históricamente se negoció con otras formas de la, si se quiere, hoy podemos decirlo con más autoridad, de la vieja lógica de la política, porque Roberto, es un sujeto político diferente, sí, es diferente, sí.
Una de las consultas, recién dialogamos con Elvio Rodríguez, también sí, analista político, sociólogo, una de las consultas que hacíamos es si esto es transferible, porque en el búnker ayer veíamos que aparecía Omar De Marchi, candidato sí, de la Unión Mendocina, y me gustaría una reflexión suya respecto de eso.
No creo que sea transferible, justamente por la particularidad del proceso y lo que encarna Milei como sujeto, y han quedado, digamos, demostradas con algunas experiencias bastante claras en algunos lugares, por ejemplo en La Rioja, todos los candidatos, inclusive para la gobernación de Milei, quedaron en tercer lugar, entonces... No hay una transferencia. De hecho, incluso pienso que potencialmente, si esto, el electorado mendocino, que es bastante crítico, lo puede ver como una oportunidad o un acto de oportunismo, que no sé si lo es o no, pero se puede ver como eso, quizás hasta le pueda llegar a restar. Sé que él tiene sus orígenes en el PD, y tiene alguna vinculación seguramente histórica, pero bueno, no creo que él pueda sacar una ventaja de eso. Inclusive me arriesgaría a decir que si fuese una elección donde los candidatos de Milei en Mendoza fuesen solos por afuera, por ejemplo, a competir por una gobernación, no tendrían ni por asomo el mismo rendimiento electoral que tuvieron ayer.
Se me
ocurre el caso de Bussi en Tucumán, sí, que en junio sacó 3% y ayer quedó segundo. Uh-huh. Entonces, no es transferible.
Muchísimas gracias, Roberto, ha sido muy amable.
Por favor. Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
El diálogo con Roberto Staringer de la consultora sociolítica.